Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí en la 89.7, día miércoles, mitad de semana, 19,6 grados de temperatura, cielos despejados y una máxima que podría llegar hasta los 24. José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Todo bien.
Con frío, como siempre, como cada mañana.
Pero hoy día va a estar rico. Ya hay 20 grados casi, máxima de 24.
Sí.
Primaverales incluso.
Un poquito de relajo con tantas noches frías que hemos pasado últimamente.
Es verdad.
Oye, hay harta cosa, José, hoy día, y la principal tiene que ver con un nuevo balance que tuvimos de la autoridad sanitaria, que lamentablemente registramos una cantidad importante de nuevos casos de COVID-19 con 5.176 casos y una positividad también muy alta, muy preocupante, y que claro, denota que podría haber anuncios nuevos mañana por parte del plan paso a paso. Sigue el debate respecto del permiso de movilidad, porque ya varios se están sumando a la idea de que no es una buena iniciativa en este momento, tomando en cuenta que está empezando el invierno y que tenemos una cantidad importante de casos de COVID-19 y la posibilidad de que colapsen hospitales, clínicas, etcétera. El gobierno insiste en su punto de mantenerlo a quienes estén vacunados. Pero la buena noticia es que mucha gente ha ido vacunándose, ha ido a vacunarse en las últimas 48 horas.
Las filas que se ven en los centros de vacunación son bastante largas, incluso ya se están habilitando algunos centros durante los fines de semana para la gente que se complica para ir a vacunarse en horario laboral, porque el horario es como desde las 8 hasta las 5 de la tarde, entonces a varios les complica. Por lo mismo, se van a habilitar centros durante los fines de semana para que se puedan vacunar. Pero mientras eso ocurre, hay coletazos respecto al pase de movilidad y hay también datos que vienen desde el Ministerio de Educación que da cuenta que los estudiantes no alcanzaron el 60% de los aprendizajes necesarios durante el año escolar del 2020, que fue netamente remoto. Las consecuencias ya se están viendo y probablemente también vamos a tener consecuencias este año, este 2021, que por lo menos el primer semestre, lo que hemos visto, ha sido remoto considerando el plan paso a paso.
Sí, en materia internacional, en todos lados se cuestionaba en Argentina. Hay protestas en contra del gobierno por el endurecimiento de medidas sanitarias. Les vamos a contar por qué Argentina también está pasando por una nueva ola. Recordemos que, claro, en esta zona del mundo, en el cono sur, empieza el invierno, las bajas temperaturas y empiezan los aumentos de manera automática. Y los procesos de vacunación van lentos en general. Por lo tanto, claro, la situación se pone compleja y en general la opinión pública se está aburriendo de las cuarentenas y de las restricciones.
A propósito de aburrimiento, hay una pareja india que les vamos a contar que se arrendó un avión para poder casarse porque en las alturas ya no regía ninguna medida sanitaria en su país. Les vamos a estar contando el detalle de eso. Y en el ámbito ya más tecnológico, Amazon anunció la compra de MGM por casi 9 millones de dólares. Así que parece que se van a dedicar más a hacer películas que otras cosas en Amazon.
Ya,
oye,
pues,
tenemos pregunta del día.
Sí, la pregunta del día tiene que ver con lo que está pasando. Chile registró hoy su peor positividad en 6 semanas y 5.176 nuevos casos. ¿Crees que deberían retomarse las cuarentenas? Obviamente, donde no están en cuarentena ni en fase 1. Les damos 3 alternativas. Sí, pero con el pase de movilidad. Segunda alternativa. Sí, pero sin el pase de movilidad. Y tercera alternativa. No, las cuarentenas ya no sirven. Puedes votar en nuestras redes sociales desde ahora. Está votando mucha gente. ¿Y sabes cuál es la respuesta hasta ahora?
¿Cuál?
No, ya no sirven.
Ya no sé, es que la gente está aburrida, parece.
Sí, vote usted a ver qué opina en Twitter, en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, para que participe.
Kike Yabar ya está con nosotros. Kike, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno.
Con miedo de lo que saldrá
de esta encuesta.
Pero bueno, vamos a ver qué opinan nuestros radioescuchas. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
El Ministerio de Salud informó 5.176 casos nuevos de coronavirus y 39 fallecidos, según cifras entregadas por el DEIS. Junto a esto se informó el resultado de 32.389 exámenes de PCR, lo que dio una positividad nacional del 12,79% y de un 14% para la región metropolitana. En cuanto a los pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 3.023, de los cuales 2.494 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, quedando disponibles 204 camas críticas a nivel nacional. El presidente subrogante del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, respondió hoy al ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, tras sus dichos ante las críticas del pase de movilidad, donde aseguró que algunos miembros del Colmet solo se dedican a descalificar. En ese sentido, el doctor Mesa calificó las palabras del ministro Belolio como lamentables, asegurando que todas las recomendaciones que hace el gremio tienen evidencias y cifras que pueden ser puestas a disposición de la autoridad cuando así lo requieran. Y luego de que la senadora Yasna Proboste criticara la propuesta de Chile Vamos por los mínimos comunes y asegurara que el Ejecutivo mantiene la lógica del regateo, el ministro vocero de gobierno lamentó el cambio de tono de la oposición y dice que es una lógica de descalificación. En ese sentido, el ministro Belolio aseguró que al parecer ya no hay más ánimo de dialogar, sino de imponer. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, defendió la fórmula del Ejecutivo en el debate por el salario mínimo y aseguró que espera que el Parlamento comprenda este esfuerzo. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados continuará hoy la discusión del proyecto, luego de que el gobierno presentara ayer su nueva propuesta. El coordinador de la Macrozona Sur aseguró que cuando ve parlamentarios criticando la acción del Estado, yo me hago la pregunta, ¿qué está haciendo el Congreso hoy día? Pablo Urquizar esta mañana en Duna abordó las críticas a la gestión del gobierno en materia de seguridad en el sur del país luego del asesinato del sargento de carabineros Francisco Benavides. Pensar que una sola persona va a solucionar un problema que lleva décadas me parece errado, sentenció en conversación con Duna. Y la Agencia de Calidad de la Educación reveló que los estudiantes de sexto básico a tercero medio no alcanzaron a completar el 60% del aprendizaje durante el año 2020. El estudio diagnóstico integral de los aprendizajes, que se aplicó a más de 1,8 millones de estudiantes provenientes de 7.000 colegios, mostró estos resultados que las autoridades calificaron como chocantes y parte de un terremoto educativo. La última encuesta elaborada por la Organización Internacional para las Migraciones reveló que los migrantes venezolanos que están ingresando actualmente al país tienen características distintas a los primeros flujos migratorios. Según aseguró Víctor Flores, representante de la OIM, aseguró que estos ciudadanos venezolanos que ingresan son más vulnerables que los primeros, tienen un menor nivel educacional y son menores de 30 años. Rosa Ru, Premio Nacional de Artes Plásticas 2015, falleció a los 98 años. La información fue dada a conocer por la fundación que lleva el nombre del artista, que además destacó que durante los 2 años la pintora y grabadora vivió alejada de la vida social y del medio artístico debido a su avanzada edad. Noticias del Mundo, el ex asesor de Boris Johnson aseguró que el gobierno británico gestionó de manera desastrosa la pandemia. Ante la comisión parlamentaria, Dominic Cummings, que se ha convertido en un férreo crítico del primer ministro, aseguró que tanto funcionarios como asesores del Ejecutivo no hemos estado a la altura de lo que la ciudadanía esperaba. Y en el deporte, Universidad Católica buscará avanzar después de 10 años a los octavos de final de Copa Libertadores en el duelo ante Atlético Nacional. Este compromiso se jugará hoy en el Estadio San Carlos de Apoquindo a las 22 horas.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
Oye, a propósito de lo que comentábamos al principio del programa y nuestra pregunta del día, los invito a revisar el balance sanitario, porque de acuerdo a este último reporte COVID-19, en las últimas 24 horas el país tuvo 5.176 nuevos casos de COVID-19. En cuanto a la positividad que hay que estar mirando constantemente, a nivel nacional se reportó un 12,79% y en la región metropolitana un 13,73%, un poquito menos que la de ayer, que fue un 14%, pero igualmente es bastante alta. A nivel nacional, la región metropolitana también continúa con esta positividad. Y con esto, también les cuento que el total de casos acumulados de COVID en Chile desde la llegada de la pandemia es de 1.344.618 personas. Los casos activos, por su parte, ya van en 38.145. El Departamento de Estadísticas e Información de Salud, por su parte, informó de 39 fallecidos inscritos en la última jornada, con lo que la cifra total de decesos por causas asociadas al COVID alcanzó los 28.624. Y en cuanto a la red asistencial, hay 3.023 hospitalizados por COVID-19 en unidades de cuidados intensivos, y en cuanto a las camas críticas, se alcanzó un 95,4% a nivel país. Si estamos revisando cifras de COVID-19, también vale la pena mencionar los vacunados. Y hoy miércoles 26 continúa la campaña de vacunación para personas sanas de 27 años con primera dosis. Durante toda esta semana también se van a vacunar con segundas dosis para aquellos que se vacunaron entre el 26 de abril y el 2 de mayo, y también para rezagados. Para revisar los centros de vacunación, súper importante, se puede visitar el sitio web del Ministerio de Salud, Yo Me Vacuno, o las redes sociales de cada municipio. Ahí van a poder encontrar, si es que, por ejemplo, les corresponde la segunda dosis de Pfizer, donde están disponibles esas vacunas. Así que es importante revisar antes de ir, porque a veces no todos los días tienen para segundas dosis de tal vacuna. Con respecto a la vacunación de la influenza, que también es súper importante que se vacunen, esta semana está destinada para los que se puedan inocular los trabajos de la educación preescolar y escolar hasta quinto básico, y los niños y niñas de entre 6 a 10 años. Es parte de la vacunación de COVID-19 y también de la influenza que están rigiendo actualmente.
Bueno, sobre lo mismo, hoy día entró en vigencia el cuestionado, polémico, famoso pase de movilidad que anunció el presidente Sebastián Piñera el fin de semana. Recordemos que varios sectores han pedido retrasar este permiso por razones sanitarias, porque estamos en un minuto en el que el rebrote es importante en varias comunas del país. ¿Quiénes pueden pedir este permiso? Las personas que hace ya más de 14 días se vacunaron, digamos, contra el COVID-19, por lo tanto tienen el proceso de inmunidad requerido para poder hacerlo. Por lo tanto, claro, hay casi 7 millones de personas que pueden hacerlo y ya lo están haciendo. Este grupo puntual puede hacer viajes interregionales si viven en zonas de fase 2 en adelante, y si van a si van a ciudades que están en etapas que no sean cuarentena. Esa es una de las libertades que se puede tener, pero el anuncio, evidentemente, ya ha tenido un montón de críticas importantes a propósito de si funciona o no, porque claro, permiso de movilidad te permite efectivamente poder moverte en zonas en cuarentena para hacer lo que está permitido, hacer deporte, caminar, pasear al perro, etcétera, etcétera, sin tener que sacar un permiso, pero en cuarentena, igual en una comuna en cuarentena, está todo cerrado, digamos, está el comercio cerrado, restaurantes cerrados, no puedes hacer mucho más
dentro
que
de la
lo
región,
que tienes que hacer. Claro, dentro de la región te puedes mover. Y no puedes tampoco reunirte con gente. No es que muchas personas con pase puedan juntarse en una casa. Los fines de semana, por ejemplo, en estas comunas de cuarentena en las que estamos, no hay aforo. Está prohibido el aforo, más que las personas que viven en las casas. Tampoco puedes salir fuera del toque de queda. Tiene varias restricciones. Sin embargo, claro, hay sectores que dicen esto va a generar que la gente salga mucho en exceso, y si ya tenemos cifras altas, estas cifras van a aumentar. De hecho, decía Espacio Público ayer que podríamos estar en los próximos días llegando a los 8.000 casos diarios de COVID-19. Y el Colegio Médico también, Isquiasichis, hablaba ayer y decía, por favor, retrasen este pase de movilidad. Hoy día también lo decía Patricio Mesa, planteando sus diferencias con el gobierno, con el ministro París. El ministro dijo ayer que, de hecho, lo que está haciendo el Colegio Médico últimamente es solamente descalificar, cuestionar las ideas y no colaborar. Y le respondió precisamente el Colegio Médico diciendo que colaborar no significa estar de acuerdo en todas las medidas que se tomen, porque justamente la idea es colaborar para aportar con antecedentes y muchas miradas. Por lo tanto, no hay un acuerdo en las medidas que se están tomando. Ahora, mañana, José, hay reporte sanitario del ministro París, y generalmente es el día en el que puede haber novedades del plan paso a paso. Esta semana ninguna comuna pasó, no hubo ningún movimiento en la región metropolitana. Por lo tanto, claro, podríamos retroceder a fase 1 varias comunas. Podría pasar.
Bueno, estas medidas sanitarias que se están tomando, la pandemia ha tenido consecuencias en distintos ámbitos, y en el educacional se puede decir que ha generado un terremoto, porque el diagnóstico integral de aprendizaje que aplica la Agencia de Calidad de la Educación para medir los conocimientos que se alcanzan por parte de los estudiantes durante un año académico, esta vez hablando del 2020, estuvo marcado por la suspensión de clases presenciales producto de la pandemia, y el diagnóstico que se aplicó entre el marzo y abril de este año, 1,8 millones de escolares y 7 millones de colegios del país arrojó que los alumnos de sexto básico a tercero medio no alcanzaron el 60% de logros esperados en lectura y matemáticas, aun cuando solo se midió el currículum priorizado. Bueno, en lectura, por ejemplo, el desempeño más bajo fue en tercero medio, donde los estudiantes solo alcanzaron el 48% del logro esperado, mientras que el resto de los cursos osciló entre un 50 y un 59%. Matemáticas, los resultados fueron aún más alarmantes, ya que ningún curso alcanzó ni siquiera el 50% de aprendizaje que se esperaba. Y en el segundo medio, por ejemplo, solo se aprendió el 27% de los contenidos que debían recibir el año pasado, y en tercero medio un 33%. Por supuesto, son realmente alarmantes estas cifras, y desde el Ministerio de Educación, Daniel Rodríguez, que es el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, dice que los resultados son preocupantes, sobre todo en sexto básico, son peores de lo esperado. Dice que lo habían adelantado en varias instituciones internacionales, pero es muy chocante verlo ya con los datos ahí constatados. Para dimensionarlo, señaló que si uno considerara el 60% como aprobación o como una nota, como se hace en los colegios, uno podría considerar que solo hasta sexto básico los alumnos deberían haber sido promovidos, y en sexto, séptimo, octavo y primero y segundo, tercero medio no tienen el nivel de aprendizaje que se esperaba para haber pasado de curso. O sea, esos alumnos deberían haber repetido en tiempos normales considerando el nivel de aprendizaje que tuvieron. Esto es súper grave, y un profesor que ve un diagnóstico con menos del 80% del logro del año anterior ya comienza mal, porque al final tiene que empezar a nivelar a los estudiantes que se quedaron atrás en esas materias. También habló hoy día el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que decía que a la luz de los resultados que están entregando, la prolongada suspensión de clases presenciales tiene un impacto directo en el bienestar y en los aprendizajes de los alumnos. Y desde ese punto de vista, él dice que calificaba la situación como súper crítica. O sea, no es menor que un estudiante no esté aprendiendo el nivel esperado para pasar de curso, que es el DESDE al final, y que tengan ese nivel de atraso que va a generar repercusiones.
La escala de consecuencias de aquí a los próximos años. Claro, eso es súper importante, ese estudio, tomando en cuenta el debate que estamos teniendo ahora respecto de, por ejemplo, las cuarentenas. Hay comunas como San Bernardo, como Quilicura, que están en cuarentena desde marzo. O sea que han estado cerradas, ya ni siquiera pensando en el comercio, en las clases, los colegios totalmente cerrados, ninguna posibilidad de tener presencialidad. Obviamente lo hemos hablado tantas veces, José, que no todos los niños tienen la comodidad en sus casas, ni wifi, ni los computadores, ni el acceso, ni un papá que esté ahí preocupado, pendiente, que el niño no esté pajareando, que se pare, que se distraiga, etcétera. Es evidente que esto está teniendo consecuencias brutales. Entonces, claro, estos resultados se meten un poco en el debate sanitario de qué hacer, cómo enfrentar las semanas que vienen con cuarentenas o no cuarentena. Quiero cambiarte de tema, José. Son las 12 del día y 17 minutos. Ir a la política. A propósito de una entrevista que hicieron en Hablemos en Off a Gabriel Boric, que es candidato presidencial del Frente Amplio, se refirió él a varios temas bien entretenidos, a las diferencias, por ejemplo, con su contendor de la primaria legal que va a tener, que es Daniel Jadue, candidato del Partido Comunista, que es su compañero del pacto Apruebo Dignidad, con quien se va a enfrentar precisamente en estas primarias legales, que ya sabemos que fracasó el ingreso para que entrara toda la centroizquierda. Estas primarias van a ser el 18 de julio, y Gabriel Boric habló y de alguna forma trató de diferenciarse de Daniel Jadue, del alcalde de Recoleta, diciendo que, entre otras cosas, para ofrecer una alternativa de mayor dignidad se requiere convocar a un mundo mucho más amplio. Y ahí tenemos otra diferencia con Jadue a propósito de la decisión de Jadue en general de excluir a varios sectores de la centroizquierda por considerar que ellos están avalando un sistema en el que él no quiere ser parte. Respecto del fallido intento de inscripción de las primarias por parte del Partido Socialista, sobre todo, y la indignación de Paula Narváez, etcétera, él decía: yo creía que era mejor que Paula participara, aunque eso significara que el PPD estuviera, pero esa posición no fue la que se impuso. Sin embargo, yo doy vuelta la página. Claro, ahí él un poco reconoce este tema, reconoce que hubo un sector más duro, especialmente el Partido Comunista, también de su bloque, que le decían: no, con el PPD no hay ninguna posibilidad. Él también, recordemos que en esa oportunidad se bajó Jimena Rincón por la de se bajó también Heraldo Muñoz del PPD, y claro, ahí quedó la postulación en el aire de Paula Narváez y también de Yasna Proboste. Él hablaba que consultado, digamos, por las diferencias que ha tenido con su sector, con Convergencia Social. Claro, él mismo reconoce, yo hubiese querido que entrara al PPD, sin embargo no fue lo que se quiso, y específicamente al acuerdo por la paz social y la nueva constitución del 15 de noviembre, que fue el acuerdo donde su propio partido, digamos, lo vetó, Boric expresó que ha habido un aprendizaje sobre ser parte de una colectividad, pero asegura que él tomó la decisión correcta en haberse sumado a este acuerdo que finalmente generó el plebiscito, generó ahora la elección de los constituyentes, etcétera. Él dice, en política, cuando se es parte de un proyecto colectivo, se tiene que entender también que la autonomía personal no lo es todo, y por tanto, en momentos en que se juegan decisiones relevantes, uno tiene que ponderar. El 15 de noviembre lo hice, tuve diferencias con mi partido y creo que hice lo correcto. Claro, cómo no, si estamos ya en un proceso importante constitucional. Y acá está lo que yo les contaba respecto de sus diferencias con Jadwe, quien es su contendor en las primarias. Boric se muestra siempre como más dialogante que Jadwe, y dice que ahí está el plus de la diferencia. Dice, hay diferencia respecto a cómo hemos abordado temas del pasado reciente y lo que proponemos para el futuro con Jadwe dentro de un marco programático. Si no, no estaríamos yéndonos a primarias. Mira.
Bueno. Hay que seguir viendo cómo se va desarrollando esto. Queda todavía camino por recorrer. 12:21. Los llevo al sur de nuestro país porque siguen las repercusiones por la muerte lamentable de este sargento de carabineros, Francisco Benavides, quien falleció el lunes tras recibir un impacto de bala en el pecho en medio de una emboscada en un procedimiento policial en Coyipuy, en la región de la Araucanía. Bueno, hoy día en Duna en Punto, Rodrigo Álvarez estuvo conversando con el coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquizar. Producto de este hecho, recordemos, fueron detenidos 3 sujetos, 2 fueron formalizados y quedaron con arraigo nacional luego de que no se comprobara la participación del hecho. Y para el otro individuo, la fiscalía pidió ampliar la detención. Respecto de esto, Urquizar comentaba que la muerte del sargento Benavides, su asesinato es un atentado contra el alma de Chile. En la macrozona sur se da algo que es muy diferente al resto del país y que lo hace particular. Existe una especie delictual distinta y estas son orgánicas radicales de terrorismo. Cuando el Estado actúa frente a la delincuencia común se inhibe. Cuando el Estado actúa frente a las organizaciones radicalizadas y el terrorismo, lo que hace es reaccionar, explicaba Urquizar aquí esta mañana en Duna. En este mismo espacio, en Duna en Punto, el martes ayer estuvo Felipe Kast, que lo comentábamos también acá en Ahora en Duna, y él criticaba la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad en el sur del país. Decía que es un fracaso del Estado de Chile y del gobierno de no ser capaz de tomarse en serio el terrorismo en la región. Y a propósito de eso, bueno, el delegado, consultado por estos dichos, dijo que tenemos al gobierno actuando. Escuchemos parte de sus declaraciones esta mañana en Duna en Punto.
Estamos a un problema muy complejo, y ese problema muy complejo, ¿cierto?, es el Estado en su conjunto, que tiene que estar a la altura. Cuando vemos parlamentarios, ¿cierto?, criticando al gobierno, criticando la acción del Estado, yo me hago la pregunta, ¿cierto?, es ¿qué está haciendo el Congreso hoy día? Hoy día tenemos 9 proyectos de ley que forman parte de la agenda de seguridad de la macrozona sur. En promedio llevan 600 días tramitación y ninguno ha salido a la luz, ¿cierto? El fiscal nacional hace una semana en su cuenta pública, un órgano constitucionalmente autónomo, distinto al gobierno, le pedía al Congreso que por favor le diera y aprobaran los proyectos de ley vinculados a la macrozona sur. ¿Por qué? Porque las policías no tienen todas las facultades que se requieren. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tampoco tiene todas las facultades que se requieren. ¿Y por qué? Porque se necesitan, ¿cierto?, tener la acción completa del Estado en su conjunto, es decir, gobierno, policía, Congreso y Poder Judicial, para poder detener, y no solo detener, sino que dar las penas respectivas a estas orgánicas radicalizadas y terroristas.
Declaraciones entonces de Pablo Urquizar. Él decía además que pensar que una sola persona va a solucionar un problema que se lleva hace años, décadas, claro, le parecía bastante errado, o sea, que no es algo que se pueda solucionar de un día para otro. Acá no es el aparato, decía, del Estado en su conjunto, no solo el gobierno, no solo la policía de investigaciones, acá se necesita el Ministerio Público en su conjunto, al Poder Judicial, al Congreso, al oficialismo, a la oposición, a todo finalmente para poder, dice, derrotar a estas organizaciones islámicas radicalizadas y terroristas. En tanto, ayer también habló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien viajó a la zona producto de esta emboscada que sufrió este carabinero y que lamentablemente posteriormente muere por esta bala en el pecho, y dice que no van a descansar hasta encontrar a las personas que asesinaron al sargento Benavides. Son parte de las reacciones que se están generando, sobre todo en el gobierno, por esta situación que se viene dando en la Araucanía, que viene de años, pero que no se ha logrado solucionar, y que lo que pidan también desde el gobierno es que se aceleren las medidas, las normas que están en el Congreso y que todavía no logran avanzar.
12 del día, 25 minutos. José, quiero llevarte al Congreso, a la Cámara de Diputados, porque está pasando ahora en este minuto que se retomó el debate por el voto obligatorio. Recordemos que luego de las elecciones del fin de
del fin de semana pasado.
Claro, las mega elecciones y la participación de la gente, se volvió el debate respecto a la necesidad de que el voto sea obligatorio. Actualmente es voluntario, por lo tanto, hay muchas opiniones respecto que tenemos cierta obligación como ciudadano. Por eso es que este proyecto va avanzando y los diputados están debatiendo en este minuto la posibilidad de retomarlo. Escuchemos, de hecho, vamos a la Cámara.
Los gobiernos, especialmente de derecha, que han buscado...
Esa es Carol Cariola, diputada del Partido Comunista.
La filosofía, y sin ir más lejos, la educación cívica que eliminó la dictadura militar.
Con la democracia de Chile.
Tanto de menos
y por eso es que vamos a aprobar...
¿Por qué? Porque la formación es fundamental para que las y los ciudadanos entiendan la responsabilidad que se forma la democracia que queremos y la democracia que tenemos. Y es por eso, presidente, que creo y espero que esta Cámara de Diputados y Diputadas tome conciencia de que la responsabilidad que tenemos para la participación social y política no puede ser una opción, no puede quedar a la voluntad de personas que además, lamentablemente, hoy día no tienen todas las herramientas.
Bueno, es la diputada Carol Cariola con este debate que está a esta hora en la Cámara de Diputados y Diputadas sobre la reforma constitucional que busca reponer esta condición de obligatoriedad del voto y revertir así esta baja asistencia que ha habido en el último tiempo en las elecciones. Se están viendo, en todo caso, en el proyecto de ley, José, varias excepciones al voto obligatorio. Excepciones, o sea, personas que para las que no sea obligatorio ir a participar en los comicios. Primero, mayores de 75 años, personas que tengan algún tipo de discapacidad o de algún tipo de dependencia física, chilenos con residencia en el extranjero, obviamente no puedan venir a votar, extranjeros avecindados en Chile y elecciones primarias, donde, claro, en las primarias no se les obligue a la gente. Es un proyecto que se está discutiendo y que quiero ver cuánto le falta en términos legislativos. Se necesitan 3/5 de los votos para ser aprobada.
Oye, antes de ir a la pausa comercial, por último quería comentarles que la pintora y grabadora chilena Roser Bru falleció lamentablemente hoy día a la edad de 98 años, según informó en Facebook la fundación que lleva el nombre del artista. El deceso se produjo en su domicilio, según lo que se conoce hasta el momento, y la noticia también fue confirmada por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés. Lo que decía la secretaria de Estado es que pensar en Roser Bru es pensar en una luchadora de la libre de la libertad de arte. En sus obras están plasmadas sus experiencias más profundas, sus exilios en Europa, la guerra civil, en fin, son muchas las vivencias que deja la huella profunda de ella. Hoy despedimos a una de nuestras grandes mujeres creadoras, pero al mismo tiempo atesoramos el ejemplo, el temple y el talento que en 2015 le hicieron merecedora del Premio Nacional de Artes Plásticas, dijo la ministra Valdés respecto a la muerte de Roser Bru. El Instituto de Estética de la Universidad Católica también manifestó su pesar por el deceso de Bru, que su obra y legado viajen por todos los mares, decía en la cuenta de Twitter. Así que varias personas lamentando la muerte de esta gran artista nacional, nacida en Barcelona el 15 de febrero de 1923, de nacionalidad chileno-española. Bru es una de las artistas visuales más importantes del siglo XX en América Latina y por eso también su nivel de relevancia. 12:29, revisemos nuestra pregunta del día.
En la que queremos que participen, Chile hoy registró su peor positividad en 6 semanas y 5.176 nuevos casos. ¿Crees que deberían retomarse las cuarentenas? Puedes votar sí, con pase de movilidad. Puedes votar también sí, sin pase de movilidad. O puedes votar no, las cuarentenas ya no sirven. en todas nuestras redes.
Hacemos una pequeña pausa, pero a la vuelta vamos a estar revisando noticias internacionales. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando con Amazon? Y mucho más. Vamos y volvemos en Ahora en Duna, el 89.7.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecuegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecuegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Cuando abres un producto La Crianza, abres un mundo extraordinario de sabor.
¡Qué rico!
Entretención. Tradición. Ecotendencias e innovación en nuevos productos.
¡Wow!
Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La Crianza. All in.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona y el Ayuntamiento de la Ciudad de Toro, en España, han implantado un sistema de sensorización y monitoreo de los principales servicios urbanos, convirtiendo a esta localidad en una de las Smart Cities más avanzadas de Europa. El sistema, que consta de 200 sensores inalámbricos de bajo consumo conectados a una red, recoge datos en tiempo real sobre el ciclo integral del agua, el alumbrado público, la recolección de basura y los vehículos de gestión de parques y mantenimiento urbano. Los datos obtenidos son analizados mediante tecnología Big Data para tomar decisiones inmediatas de gestión, como la necesidad o no de encender las luminarias, definir las mejores rutas de recogida de basura en la ciudad o detectar pérdidas de agua en la red del alcantarillado. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa. En el patio de tu casa, o en la cancha, en la ciudad, o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
12:33 de regreso en Ahora en Duna y ya está con nosotros Francesca Ravizza para revisar los principales temas del deporte. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, bien.
Quedan solamente 18 días.
Cuenta
regresiva para que se juegue la Copa América 2021, que ya sabemos no va a ser en Colombia, ya. No sabemos
dónde.
¿Dónde
comprar?
No sabemos si
no
va
sabemos
a ser
nada.
Argentina sede única, Argentina y Chile, Argentina y Estados Unidos o solamente Estados Unidos.
Mira,
ahora se están durante esta jornada son horas claves al interior de la Conmebol. Es muy probable que no se juegue en Chile porque, bueno, no ha generado mucha aceptación. De hecho, Jimena Aguilera, parte de la mesa COVID del Consejo Asesor de Expertos, anoche a las 10 de la noche tuiteó que dice no a la Copa América, no estamos en condiciones, es un riesgo innecesario, y con la no venia del Consejo Asesor se hace más complicado para las autoridades.
O sea, si no tenemos, o sea, hasta el permiso de movilidad está generando
claro, un tremendo. Entonces, imagínate. No es la Copa Pacífica. Se había rumoreado porque habían dicho que habían venido algunos agentes de la Conmebol a ver los estadios. Finalmente eso no ha llegado a ningún puerto. Y además las cifras de hoy día nos dicen que Chile está en un buen pie, o mejor que el resto del continente, para poder organizar sin riesgo el torneo. Entonces, Estados Unidos asoma como la carta principal. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los grandes eventos deportivos se están llevando a cabo con público. De hecho, la NBA y la Liga de Béisbol se están jugando con aforo reducido. Y a la Conmebol le interesa mucho que los partidos se jueguen con público, porque la venta de entradas este año va a ir... Los ingresos por la venta por el concepto de venta de tickets van a ir todos a la Conmebol.
Claro, y lo que suponiendo que fuera en algún país de Sudamérica, no hay ninguno que sea. Todos es con burbuja sanitaria.
Todos es con burbuja. Claro. Si Argentina fuera sede única, sería puerta cerrada. Si Chile se sumara, que ya es prácticamente imposible, también sería a puerta cerrada. Es muy difícil que no se está jugando la Liga Nacional con público. No hay sentido de que, porque hay que hacer una excepción con la Copa América, si la gente sería la misma. Incluso claro, podría... bueno, sería muy difícil que viajara gente porque no se puede viajar mucho, pero eso sería complejo. Además de esto, que ya quiero entrar en el porqué de Estados Unidos, las federaciones están muy complicadas porque hay un tema logístico detrás. Por ejemplo, todo el grupo B, que es Ecuador, Colombia, Brasil, Perú y Venezuela, tienen problemas logísticos, tienen que hacer la reserva de los hoteles, no saben dónde... Tienen que coordinar los centros de entrenamiento, que eso generalmente hay que pedirle a un club del país donde se vaya a hacer, poder entrenar. Y Chile está complicado porque hasta ahora su centro de operaciones va a ser Mendoza, pero si es que eventualmente, yo creo que ya una en un millón, se hiciera en Chile, tendría que cambiar toda la logística que ya tiene organizada en Mendoza.
¿La tiene pagada?
Para... Sí. Yo creo que no la tiene pagada, claro, pero al menos reservada, claro. No el 100%, pero algo debe haber ahí de reserva. Y Estados Unidos toma cada vez más fuerza porque pensando en un negocio, como piensa la Conmebol, como se piensa en estos eventos deportivos más allá de los derechos, en Estados Unidos, a partir del 10 de julio hasta el 1 de agosto, se va a realizar la Copa de Oro, que es el equivalente a la Copa América, pero de la CONCACAF. Y esos partidos se van a jugar en Dallas, en Texas, en Arizona, en Florida, en Kansas y en Las Vegas, en Nevada. Y Estados Unidos estaría pensando en organizar la Copa América incluso con sede única y coordinar en estadios donde no se vaya a jugar la Copa de Oro. Estadios le sobran a Estados Unidos para poder realizar en otras ciudades, en otros estados, y no tener problemas. Y sería un beneficio para Estados Unidos porque tendría todo el fútbol del continente americano en su país, porque tendría la Copa América y la Copa de Oro, tendría casi 2 meses de puro fútbol en un momento que hemos visto que el fútbol, el soccer, como le dicen en Estados Unidos, está tomando cada vez más fuerza, porque hace poco comentábamos que ESPN cerró un acuerdo por 8 temporadas para poder transmitir la liga tanto en español como en inglés, a pesar de que competiría con la NBA, con el béisbol, con distintos deportes en Estados Unidos. El fútbol es un deporte que al público hispano le gusta mucho, y ver a tus selecciones y con público sería muy, muy atractivo. Por otra parte, me estuve metiendo como a los medios estadounidenses especializados en deporte, y ninguno cita alguna fuente o da por cerrado que la Copa América se va a realizar en Estados Unidos, y todos citan a la radio Blue de Colombia, donde en un programa de esa radio ellos dieron con bastante certeza que con grandes probabilidades se va a disputar la Copa América en Estados Unidos. Lo cierto es que hay un usuario en Twitter hizo el punto, y después yo me metí a verlo y era efectivamente verdad que el logo de la Copa América en sus cuentas oficiales ya no dice más Argentina-Colombia. Está solamente la copa con los colores, dice Copa América 2021 y no dice el nombre de la sede. Entonces ya ni siquiera hay certeza si Argentina va a ser sede o no, porque recordemos también que Argentina quiere hacer la Copa América, pero pidió que se hiciera más adelante y se postergara, razón por la que a Colombia la bajaron de la organización, porque le dijeron no, ahora, no después, así que no puede ser organizador, porque ellos aludían más allá que la crisis social a la situación de la pandemia, que es lo que está alegando ahora Argentina.
Y además, Fran, lo que hablábamos recién fuera de micrófono, Estados Unidos, esas zonas no están teniendo como temperaturas frías, claro, ni los rebrotes que estamos teniendo los países en Sudamérica, porque nosotros estamos entrando el invierno. Entonces, claro, tenemos una situación de en general enfermedades y de COVID evidentemente más compleja. Entonces, irse a países donde la situación de por ejemplo Estados Unidos, que tiene una situación de vacunación bastante positiva, por lo tanto han bajado los casos graves, etcétera, suena a todas luces una buena idea. Pero
se hizo la gente,
hacer eventos, sí, en zonas donde no estén con bajas temperaturas ni con invierno. En general, trasladar todos los eventos a esas zonas.
No suena tan alocado. Aparte, recordemos, la Copa América Centenario se jugó en Estados Unidos sin problema. Ahí se podía ir a estadio lleno y no hubo problemas de afición para ninguna selección, y no es problema que Estados Unidos no vaya a participar en la Copa y que se haga en un terreno neutral y que el país anfitrión no participe del torneo, porque Estados Unidos le interesa mucho más la CONCACAF que Copa de Oro.
No se va a sentir Estados Unidos si no participa
No se va a sentir, claro. Y Argentina tampoco se sentiría de una eventual final en Estados Unidos, porque la final inicial iba a ser en Colombia. Entonces tampoco es que Argentina se esté quedando sin la final, con la oportunidad, como dicen muchos, que a lo mejor es la última Copa América de Messi, podría ser el argentino campeón con Argentina y no en su casa. Tampoco complica mucho, porque la final no iba a ser en Barranquilla, en Colombia, entonces no hay problema. Y a propósito de Messi llegó a Argentina para sumarse a los entrenamientos con la selección de cara a la doble fecha clasificatoria, y en el vuelo de Messi pasaron muchas cosas en Barcelona en el Inter.
Pensé que en el avión.
En el avión no sabemos, pero ningún altercado. Pero Messi el 30 de junio, a fines de mes, se le acaba el contrato con el Barcelona. No hay información sobre una eventual renovación. El Barcelona, según publica Mundo Deportivo, el medio español, que sigue mucho al Barcelona, dice, le estarían haciendo una oferta por 2 años, en la que serían 2 años de juego. Le tendrían que bajar el sueldo, porque ya la plata del Barcelona, ya hemos hablado varias veces que están en crisis, y le darían una continuidad como ícono del club y ser una especie de embajador en el Barcelona. A Messi también lo seduce bastante la idea de continuar su carrera en el fútbol estadounidense, debido a lo que pagan los clubes.
¿Para qué más plata, digo yo?
Bueno. Es que yo creo que cuando uno gana un nivel de plata, a ese nivel de Messi, como que ya... Igual uno quiere más, ¿no?
Más. El último año a ganar plata a países que no sean tan...
Claro, aparte que no hay grandes fútbol. Estrellas, pero pagan bien y sería
una... seguir siendo la estrella.
Aparte que, conociendo el show business, como le dicen en Estados Unidos, Messi sería la celebridad.
Daría más plata.
Daría más plata, no solamente el fútbol, pero eso no hay nada cierto. Y además informaron que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, le habría pedido a Koeman, el entrenador del Barcelona, que no va a continuar como técnico. Eso sí, le dijeron que le daban 15 días para confirmarle si sí o si no, porque tienen que buscar un sustituto. Si no encuentra sustituto, Koeman sigue en la banca del Barcelona. Si encuentran, muchas gracias por su servicio, gracias por venir, no ganó la liga, así que búsquese otro club. Los nombres que sonaban eran Hans Flick, Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp, pero están todos ocupados. Los dos primeros están con la selección de Alemania y el Bayern Múnich, y además Klopp va a seguir en el Liverpool.
como la gran ambición de Laporta es que sea Pep Guardiola el entrenador del Barcelona. El mejor momento de Messi lo vimos con Pep Guardiola, pero Pep Guardiola está pensando en la final de la Champions League con el Manchester City. Anota. Un equipo que está ordenado, que no tiene problemas financieros, que la directiva está calmada. No creo que Pep Guardiola, por mucho que sea hincha del Barcelona, vaya a querer agarrar ese, como se dice vulgarmente, ese fierro caliente y hacerse cargo del Barcelona por mucho que quiera a su club. Y para terminar, hoy día la Católica a las 22 horas va a buscar su paso después de 10 años a la final de, o sea, a los octavos de final de la Copa Libertadores. Tiene que ganarle sí o sí en San Carlos de Apoquindo ante Atlético Nacional. Así depende de sí solo, porque un empate podría complicar sus ambiciones de avanzar. Gustavo Poyet va a tener 3 bajas. José Pedro Fonsalía y Matías Dituro, que están los dos con COVID. Y Fernando Sampedri, el goleador cruzado, que está suspendido. Y además Huachipato en la Copa Sudamericana se va a enfrentar a las 20:30 horas en Viña del Mar ante San Lorenzo. Está segundo detrás de Rosario Central, pero en la Copa Sudamericana solamente clasifica el primero del grupo, así que necesita ganar sí o sí y que Rosario Central, que va puntero con 2 puntos más, se caiga ante 12 de octubre y así Huachipato avanzaría también a octavos de final de la Sudamericana.
Super, Fran. Nos vemos mañana.
Cuídense.
Gracias.
Chao, chao.
12:45, vamos a noticias internacionales y esto pasó hace algunos minutos atrás. La policía de Estados Unidos reportó varios muertos en un tiroteo ocurrido en San José, en California, y confirmó que el atacante también murió, eso sí, sin especificar las circunstancias. Según lo que explicaba el sheriff, vocero de la policía, puedo confirmar que tenemos múltiples víctimas y múltiples fatalidades. No puedo confirmar el número exacto de heridos y de muertos, pero son múltiples. La investigación actualmente está en desarrollo. Las llamadas al servicio de emergencia fueron realizadas a eso de las 6:30 de la mañana, hora local. No estaba claro hasta ahora, por lo menos, si el atacante era un trabajador de la instalación donde se generó ese tiroteo en San José, California, pero la policía detalló que algunas de las víctimas eran empleados del lugar. El alcalde de San José dijo que varias personas estaban siendo tratadas por lesiones después de que la policía y los funcionarios del sheriff respondieran a los informes de un tiroteo cerca de la estación de tren. El alcalde dijo en un tuit que el tirador ya no es una amenaza y que las instalaciones ya fueron evacuadas. El tiroteo tuvo lugar en una instalación de tren ligero, donde se almacenan unidades ferroviarias, que está al lado del departamento del sheriff del condado de Santa Clara y otro al lado de la autopista del aeropuerto. Un portavoz de la Autoridad de Transporte del Valle no respondió inmediatamente a las múltiples solicitudes de comentarios y lo que dijo fue que los corazones estaban dolidos por las familias de aquellos trabajadores que lamentablemente perdieron la vida. Es la información que ha salido hace algunos minutos atrás de este tiroteo en California, específicamente en San José, y en donde la policía no ha dado un número exacto de fallecidos o de heridos, pero habla de múltiples heridos producto de esta situación y muertes también.
Ya, vamos a estar pendientes de más novedades de lo que está pasando ahí con ese tiroteo.
Estamos las dos.
Sí, sí, con Ñurda. Ya, y vamos a Argentina. Quiero contarle respecto de. Hay varias manifestaciones de nuevo, porque Argentina, en general, comunidades argentinas han resistido harto las medidas sanitarias implementadas por el gobierno del presidente Fernández. Y en esta ocasión, los argentinos están protestando contra el endurecimiento de varias restricciones sanitarias por COVID-19. Recordemos que Argentina también está en una situación bien crítica. Lo que decíamos recién, llegó el invierno en Sudamérica y por lo tanto en países como Argentina y Chile evidentemente crecen los casos de COVID-19 y de otras en general enfermedades del tiempo, digamos, y en ese sentido Argentina ya reportó 24.601 nuevos casos de coronavirus, 576 muertes en las últimas 24 horas. Pese a esto, ya hay manifestantes que rechazan medidas sanitarias, están en contra del endurecimiento de las restricciones impuestas por Alberto Fernández para afrontar esta nueva ola de COVID-19. Se han organizado entonces distintas movilizaciones en las últimas horas que se realizan desafiando, de hecho, el confinamiento por 9 días que está rigiendo desde el viernes pasado y que fueron convocadas estas manifestaciones por redes sociales. Ellos expresan a través de distintos reclamos la reivindicación de las libertades individuales ante estas restricciones. Hay quejas, evidentemente, de los distintos gremios comerciantes, el reclamo por la falta de vacunas e incluso grupos que siguen negando la existencia del COVID-19. Hay un montón de gente que está yendo al centro de Buenos Aires, cerca del Obelisco, donde generalmente se hacen estas manifestaciones, reclamando por el extremo de las medidas sanitarias. Esto también tiene que ver con lo que pasó el fin de semana, a propósito de un fin de semana largo en el que la autoridad sanitaria prohibió el reingreso de personas que salieron ilegalmente fuera de la ciudad. Hizo una prohibición de poder ingresar, lo que generó una indignación generalizada en distintos sectores que dicen que la Casa Rosada no puede seguir desafiando un poco las libertades individuales de las personas. Y no solamente en Buenos Aires hay protesta, también en ciudades como Córdoba, en Bariloche, también en Rosario, donde están protagonizando distintos movimientos en contra de estas restricciones. Hay un cansancio ya generalizado a este tipo de restricciones que impiden que la gente se pueda movilizar por distintas partes, y también, claro, en el caso de Argentina suma lamentablemente el hecho de que el proceso de vacunación sea también más lento.
Yo los quiero llevar a India, hablando de COVID-19, pero tiene que ver con, claramente la gente está aburrida de las restricciones en varias partes del mundo.
Pero este caso es...
En Argentina, pero este caso ya es como...
No.
Ingenioso para poder cumplir lo que uno quería. Bueno, se trata de una pareja en India. India, que sabemos, está en una situación pero terrible en cuanto al
COVID-19. La peor del mundo, claro.
La peor del mundo, con niveles de contagio, de muertes impresionantes. Recordemos que el lunes superaron el umbral de los 300.000 muertos por COVID. Y bueno, allá, por supuesto, están poniendo restricciones. Y producto de las restricciones es que una pareja que se iba a casar arrendó un avión. Arrendó un avión para poder realizar el matrimonio con 161 invitados y así poder eludir las restricciones impuestas por la pandemia
en
la tierra.
¿En el avión estaban los 161 invitados?
En el avión estaban 161 invitados, porque claro, en el aire terrestre rigen estas medidas sanitarias que impuso India, pero en el aéreo no. Entonces, en el fondo, para evitar cualquier multa, cualquier cosa, ellos hicieron este matrimonio al aire, en el aire más bien.
Qué impresionante.
Y bueno, 161 personas de invitados, pero lo más impresionante, diría yo, es que los invitados subieron fotos y videos celebrando a bordo de este avión y lo publicaron en redes sociales.
Como celebrando, como...
Celebrando, sin mascarilla, bailando, con coronas de flores, pasándolo súper bien, y lo subieron a redes sociales. O sea, si yo me voy a casar en un avión porque quiero evitar cualquier tipo de multa, hacerme listo en el fondo, bueno, por último también, prohíbele a tus invitados que lleven celulares, porque si van a subir fotos después haciendo este tipo de cosas...
Y qué terrible, tomando en cuenta, José, que India es India tiene el foco de la preocupación internacional, de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea, de la ONU, de un montón de organizaciones que dicen hay que donar a India, por favor, vacunas. Incluso ha habido llamados de la OMS que plantean que hay países que vamos un poco más acelerados en proceso de vacunación, que deberíamos frenarlo para donar esas vacunas también a India, porque de esa forma se puede lograr la inmunidad de rebaño, etcétera, etcétera. Claro, y uno ve estos casos de gente multimillonaria con un nivel de falta de empatía con tu propio país, es bien impresionante.
Impresionante. Bueno. Si están viendo el streaming de Duna.cl, pueden ver imágenes de este matrimonio que se desarrolló en este avión con 161 personas. Ahí se ve la cantidad de gente.
Todos pegados, además, todos pegados.
Sin mascarilla. ahí arreglando a la novia, estamos viendo un video. Bueno, es realmente impresionante cuando varios estados indios han impuesto confinamientos que son súper estrictos en las últimas 6 semanas para, de hecho, frenar la pandemia y hacer que no colapsen los hospitales, porque la India tiene una cantidad de gente impresionante, muchos contagios y las vacunas no están dando abasto, como tú decías. Así que, bueno, es impresionante que finalmente igualmente se las arreglen para hacer matrimonios y evitar cualquier restricción, cualquier multa y lo que implica también no respetar las medidas sanitarias.
José, vamos a Colombia. Llevan ya en Colombia 1 mes de protestas a propósito de este estallido social que tuvieron los colombianos por esta reforma tributaria que finalmente el gobierno se echó para atrás, pero que finalmente terminó en una crisis mucho más profunda donde la desigualdad, las diferencias, las carencias quedaron ahí bien en evidencia. Hay resultados de ese mes de protesta que tiene que ver con el desgaste del gobierno que ya no logra de alguna forma manejar la crisis y con el desabastecimiento en general que hay en el país precisamente por la crisis y por las protestas. Anoche pasó una situación bien lamentable en la ciudad colombiana de Tuluá, que queda al sureste de Colombia, donde se atacó el Palacio de Justicia de Tuluá, que era un edificio emblemático, muy bonito, que fue atacado, ardió en llamas después de que llegara una turba a incendiar el edificio en una jornada nueva, donde hubo más protestas, bloqueos, violencia y enfrentamientos entre la policía y manifestantes. ¿Qué dijo, por ejemplo, el alcalde de ahí de Tuluá, John Jairo? Con dolor en el alma, rotundamente rechazo los actos vandálicos que han golpeado esta tarde. Tuluá viene siendo un ejemplo a nivel nacional en comportamiento y esto solamente nos daña. Y claro, el fuego arrasó casi toda la estructura de este Palacio de Justicia que está a unos 94 kilómetros al norte de Cali. Cali, recordemos que ha sido el epicentro, digamos, de las manifestaciones que finalmente se han desplegado por todo Colombia, pero de ahí han comenzado, digamos, estas manifestaciones y esta violencia desde el pasado 28 de abril en contra del gobierno del presidente Iván Duque. Por lo tanto, la situación en Colombia sigue siendo lamentablemente igual de tensa.
Oye, cuando quedan 4 minutos para la una, quería comentarles una noticia que tiene que ver con la tecnología, porque después de un sinfín de rumores que se han generado, va a ser Amazon la que va a hacerse con uno de los estudios más importantes del mundo, el Metro Golden Mayer, esta, la del León, clásica, ¿o no? Bueno, el interés, más que por el propio estudio, viene más bien por sus licencias. Ya han llevado a grandes compañías, tanto del cine como de la industria tecnológica, a mostrar un gran interés por esta compañía. De hecho, antes de esta confirmación de compra por parte del gigante comercial electrónico, los rumores también apuntaban a una posible compra por parte de Apple para sumar contenido a TV+, algo que al final no se concretó, no se produjo. Bueno, finalmente fue Amazon quien se hizo con Metro Golden Mayer, y en este sentido, la que hasta ahora era la compañía de Jeff Bezos, ha llegado a un acuerdo con Metro Golden Mayer para hacerse con su totalidad por $8,450 millones. Esta adquisición, que se va a cerrar ya las próximas semanas, ha sido oficialmente anunciada hace algunos minutos atrás. El acuerdo de compra entre Amazon y Metro Golden Mayer no solo incluye los activos del estudio, que uno pensaría, bueno, quieren hacer películas. No, es más bien, como les comentaba, por los títulos, algunos de los más importantes de la historia del cine. Estamos hablando de James Bond, de Rocky, Legalmente Rubia, son parte de la... de las películas más importantes que tiene, claro, Metro Golden Mayer, y que se va a hacer Amazon. Se espera que una vez concluida ya la adquisición, todo este contenido pase a estar disponible en Amazon Prime Video. Así que buenas noticias para los suscriptores de esta plataforma que está en Chile y que se puede ver, y que probablemente van a poder ver estas películas y estas series que tiene Metro Golden Mayer. Esta compañía también es dueña de una colección de 17.000 series de televisión, así que la cantidad de propiedad intelectual con la que se va a quedar Amazon es realmente impresionante. Lógicamente, y como suele suceder en este tipo de compras, está sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habitual, por lo que ahora serán los reguladores federales de Estados Unidos los que tienen que dar el visto bueno de este acuerdo, pero claramente es un acuerdo que sin duda supone un terremoto para la industria audiovisual y también para la industria del streaming.
12 del día, 58 minutos. Nos vamos a una pausa, pero antes quería recordarles la pregunta del día para que sigan participando.
Por supuesto.
Chile registró hoy su peor positividad en 6 semanas y 5.176 nuevos casos. ¿Crees que deberían retomarse las cuarentenas? Sí, pero con pase de movilidad. O sí, pero sin pase de movilidad. O no, no cuarentenas porque ya no sirven.
¿Y cómo va redes a esta hora?
Mira, va 64%. 64% dice que las cuarentenas ya no sirven. O sea, no más cuarentenas.
Es que, ¿cuánto tiempo llevamos de pandemia? ¿Un año y medio casi? Bueno, sí, es parte de...
También.
12:59, pueden seguir votando. A propósito de nuestra pregunta del día, vamos a seguir revisando informaciones en unos minutos más. Pausa y volvemos en Ahora en Duna, la 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital... Queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas presenta Momento OK, Full Conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions, the lions of our time.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Te invitamos a conocer todas tus empresas. Tenemos todo lo que tu empresa necesita. Canastas, packs surtidos de productos o gift cards. Para más información escríbenos a ventaempresatotus@totus.cl. Entre Totus podemos hacerlo todo.
Hoy descubre con Enelex cómo cambiar a una nueva energía. Una energía que renueva tu hogar y que nos mueve sin contaminar por la ciudad. Una energía inteligente y limpia que mejora la calidad de vida de todos. Con Enel X tienes la energía que necesitas para trabajar por un mañana mejor. Hoy el futuro es una realidad con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti y para todos. Elige un mejor mañana. Descubre más en enelx.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bienvenidos a la clase de hoy, en donde hablaremos de nuestros héroes y de quienes nos dan seguridad. ¿Quiénes son sus héroes?
¡Superman!
¿De uno? A ver, Paulita.
¡Profesora! ¡Y abuela es mi superhéroe! ¡Como Batman!
¡Juanito!
¡Mi papá, profesora!
¿Emita?
¡Mitsubishi Montero Sport!
Todos tenemos nuestros propios héroes, pero el gran superhéroe de la familia es Mitsubishi Montero Sport, que puede trasladar a toda la familia con toda la seguridad y respaldo que solo Mitsubishi te puede dar. Compra hoy tu Montero Sport. Stock disponible desde 24.490.000 pesos con Santander Consumer.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Una con 3 minutos de regreso en Ahora en Duna. Hay que informar que hubo una balacera hace algunos minutos atrás en Estación Mapocho, que dejó un herido. Es la información preliminar que tenemos a esta hora. Un delincuente resultó herido también producto de esta balacera frente a Estación Mapocho, esto en Santiago. Mientras esperamos más informaciones respecto de esta noticia que acaba de suceder, ya está con nosotros Quique Yávar para revisar los principales titulares. Quique.
El Ministerio de Salud informó 5.176 casos nuevos de coronavirus y 39 fallecidos, son cifras entregadas por el DEIS. Junto a esto se informó el resultado de 32.379 exámenes PCR, lo que dio una positividad nacional del 12,79% y de un 14% para la región metropolitana. En cuanto a los pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 3.023, de los cuales 2.494 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, quedando disponible 204 camas críticas a nivel nacional. El Ministerio de Salud informó también que el 65,6% de la población objetivo ya se encuentra vacunada con al menos una dosis de las vacunas anti-COVID. El ministro de Salud, Enrique París, informó que se han administrado 17.780.000 dosis de las vacunas contra el COVID-19, de las cuales 9.975.000 son personas con primera dosis y 7.813.000 personas son vacunadas con ambas dosis, donde ayer también se informó que 231.000 ciudadanos recibieron al menos alguna dosis de esta vacuna. En votación dividida, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sorprendió rechazando la idea de legislar el proyecto que reajusta el salario mínimo propuesto por el Ejecutivo. La iniciativa, que proponía un reajuste del 3,2% y así aumentar el sueldo mínimo bruto del país de los actuales 326.500 pesos a 337.000 pesos, junto con subir el monto y la cobertura al ingreso mínimo garantizado, fue rechazada por 5 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, una de ellas del diputado y presidente de Poli Andrés Molina. La Agencia de Calidad de la Educación reveló que los estudiantes de sexto básico a tercero medio no alcanzaron a completar el 60% de los aprendizajes obtenidos durante el año 2020. El estudio diagnóstico integral de los aprendizajes, que se aplicó a más de 1,8 millones de estudiantes provenientes de 7.000 colegios de todo el país, mostró que estos resultados, que las autoridades calificaron como chocante y parte de un terremoto educativo. Roser Brau, Premio Nacional de Artes Plásticas 2015, falleció a los 98 años. La información fue dada a conocer por la fundación que lleva el nombre del artista, quien además destacó que durante los últimos 2 años la pintora y grabadora vivió alejada de la vida social y del medio artístico debido a su avanzada edad. La policía de San José, California, Estados Unidos, reportó múltiples heridos y fallecidos tras registrarse un tiroteo en una instalación de tren ligero donde se almacenan unidades ferroviarias y que se encuentra al lado del departamento del sheriff del condado de Santa Clara y al otro lado de una autopista del aeropuerto. Según confirmaron las autoridades policiales, el tirador solitario que protagonizó el evento ya fue abatido, pero aún no existe precisión de las víctimas del incidente. Y desde esta semana en Perú se puede solicitar el tercer retiro de los fondos de las AFP, empatando así con Chile, donde también se ha acudido 3 veces a los fondos previsionales para dar respuesta a la crisis económica que ha desatado el COVID-19. Se calcula que cerca de 3,8 millones de afiliados harán efectivos sus retiros, los que podrán totalizar hasta 18.000 millones de dólares de fondos retirados, mientras que 3,6 millones de personas quedaron sin nada en sus cuentas de ahorro previsional.
Gracias, Kike. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:06. Vamos al Congreso porque en votación dividida, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sorprendió esta mañana y rechazó la idea de legislar el proyecto de reajuste al salario mínimo propuesto por el Ejecutivo. Esta iniciativa apunta a concretar un reajuste de un 3,2% y así aumentar el sueldo mínimo bruto del país en los actuales 326.500 a 337.000 pesos, junto con subir el monto de cobertura del ingreso mínimo garantizado. Sin embargo, la idea no tuvo respaldo en la comisión, siendo rechazada por 5 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Una de las abstenciones fue de parte del diputado oficialista Andrés Molina de Bópoli, y en general los miembros de la instancia calificaron de insuficiente la propuesta que realizó el gobierno. Así que junto con esto, principalmente desde la oposición, manifestaron que el Ejecutivo desperdició una oportunidad para mejorar el proyecto, considerando que la comisión le otorgó una semana para presentar mejoras. Ayer el Ejecutivo presentó indicaciones en las que mantuvo la idea de subir el salario mínimo a 337.000 pesos, pero planteó mejorar algunos subsidios a los trabajadores, como el ingreso mínimo garantizado, lo que no convenció a los parlamentarios, que tenían que votar ayer y que finalmente se pospuso para hoy día a las 11 de la mañana la votación, y que, como les comentaba, se rechazó. Ahora, el proyecto va a tener que ser revisado por la Comisión de Hacienda. La instancia está citada a las 3 de la tarde de hoy para votar en general esta iniciativa, así que vamos a ver cómo avanza esta situación. Ahora, según Molina, el diputado de Evópoli, con su abstención buscaba dar una señal clara de que para su partido, el gobierno pudo haber hecho un esfuerzo mayor. Mientras que el diputado Francisco Yiguren, si bien votó a favor, señaló que le hubiese gustado que el Ejecutivo acogiera propuestas como revisar el reajuste en el segundo semestre de este año. Así que son parte de las reacciones que está dejando este rechazo que tuvo la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados a la idea de legislar el proyecto del gobierno en cuanto al reajuste del salario mínimo.
1:08 PM. El Ministerio de Educación hoy día dio bien malas noticias respecto del aprendizaje de nuestros niños durante el año pasado, evidentemente marcado por la pandemia, la suspensión de clases y tratando un poco de adaptarse a esto de las clases híbridas, bueno, en el caso del año pasado, clases prácticamente todo el año a distancia. Bueno, según el diagnóstico integral de aprendizajes hecho por la Agencia de la Calidad de la Educación del Ministerio de Educación a 7.000 colegios del país, los alumnos de nuestro país no alcanzaron el 60% de los aprendizajes necesarios durante el 2020, periodo evidentemente marcado por estas clases remotas. La medición se hizo a 1,8 millones de estudiantes entre sexto básico y cuarto medio entre marzo y abril de este año para conocer el nivel de conocimiento y de aprendizaje que tenían en matemática y lectura y en el estado también socioemocional que han atravesado en este periodo luego de que sus clases se suspendieran, clases presenciales me refiero, producto de todo lo que ha pasado. En el área de lectura, ninguno de los cursos alcanzó un 60% de los aprendizajes, porcentaje que equivale a una nota 4. En matemática, la situación incluso es más complicada, más dramática, porque ninguno de los niveles superó el 47%, y específicamente en segundo medio, los estudiantes aprendieron solo un 27% de los contenidos que tiene que aprender un niño en esta edad escolar entre sexto básico y cuarto medio en un año. A nivel socioemocional, el 70% de los niños encuestados dijo que tenía dificultades para expresar lo que siente, sus emociones. Además, 9 de cada 10 estudiantes de tercer y cuarto medio dijeron que el periodo en que no asistieron al colegio los afectó negativamente en su aprendizaje. Otro dato, el 45% de los niños de alta vulnerabilidad dijo que les gustaría que los profesores les preguntaran cómo ha sido estar lejos de sus colegios. La cifra se acentúa en los escolares de cuarto básico, donde llega a un 71%. Estamos, decía, las autoridades ante un terremoto educacional, fue lo que decía el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y las réplicas se pueden sentir por años. En las crisis hay gente que se paraliza y gente que actúa, y acá necesitamos actuar todos juntos para devolverle a los niños los aprendizajes que perdieron el año pasado. En un contexto bien complejo en el que ahora, actualmente, hoy día, tenemos cifras bien importantes y negativas de COVID-19, rebrotes importantes, una positividad súper alta y la sensación de que podrían suspenderse las clases de nuevo en varios colegios en cuyas comunas se retomen las cuarentenas. Hay otras comunas que llevan en cuarentena mucho tiempo y por lo tanto los niños siguen teniendo educación a distancia con las consecuencias que estamos viendo que informó el Ministerio de Educación, que es que el 60% no alcanzaron los aprendizajes necesarios el año pasado.
1:12 PM. A propósito de lo que tú comentabas, José, vale la pena recordar los números que estamos viendo producto de la pandemia. El Ministerio de Salud reportó hoy 39 nuevos decesos por COVID-19 inscritos en el registro civil de acuerdo a la información entregada por el DEIS, este Departamento de Estadísticas e Información de Salud, lo que eleva el total nacional de muertes a 28.624 con PCR confirmado. El miércoles de la semana pasada, los organismos pertinentes reportaron 32 defunciones. Además, informó de 5.176 casos nuevos en las últimas 24 horas, la cifra más alta para un miércoles desde el 14 de abril, mientras que hace 7 días se indicaron 4.778 casos. De los primeros, 4.182 presentaron síntomas, o sea, son personas que si no cumplen las cuarentenas van a estar contagiando a otras personas, y 478 fueron asintomáticos, que también pueden contagiar al resto, pese a que no presentan síntomas. En tanto, Los casos activos son 38.145. Desde el inicio de la pandemia en Chile, en marzo del año pasado, el MinSal ha reportado contagios de 1.344.000 personas en total, de las cuales 1.277.000 ya se ha recuperado. Queremos hablar de pandemia y también del pase de movilidad que se comenzó a implementar desde el día de hoy. Para eso estamos en la línea telefónica con el presidente subrogante del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José y Josefina. Gracias por invitarnos a conversar este tema tan importante para nuestro país.
Gracias por contestarnos, doctor. Bueno, partir preguntándole por estas cifras que se van a conocer el día de hoy. Los porcentajes de positividad son bastante impresionantes, considerando con los que habíamos tenido días anteriores, casi 14% en la región metropolitana, casi un 13% a nivel nacional. Preocupa, ¿no es cierto?, la situación de la pandemia.
Nos preocupa muchísimo, toda vez que además eso nosotros lo asociamos con lo que nuestros colegas que trabajan en los distintos hospitales nos narran de lo que están sucediendo en estos hospitales. Los servicios de urgencia están con mucho trabajo, hay muchos pacientes hospitalizados e incluso en ventilación mecánica en servicios de urgencia. Por lo tanto, este aumento de la positividad se está traduciendo justamente en un estrés en los servicios de sanitarios de los distintos hospitales y clínicas de nuestro país. Por lo tanto, la situación es compleja y tenemos que abordarla de un modo mucho más íntegro, más global, para que tomemos medidas adecuadas para que esta pandemia y este nuevo pic que está aparentemente empezando tenga el menor número de víctimas, tanto en términos de enfermos graves o en términos de personas que fallezcan.
Doctor, pero ¿cómo podemos compatibilizar muchos factores? Porque, claro, es necesario tomar medidas restrictivas que hagan o que ayuden a disminuir los casos de los casos, especialmente en estas épocas de invierno. Sin embargo, la gente ya está cansada. Las cuarentenas y las restricciones no se están cumpliendo. Fase 1, fase 2, la gente sale igual, digamos. Entonces, hay un agotamiento. ¿Cómo se puede lograr un equilibrio finalmente entre la salud mental también, el agotamiento que hay y las medidas restrictivas sanitarias?
Bueno, en eso yo creo que justamente eso nos produce consenso en el sentido de que hay que modificar la estrategia paso a paso. Hay que ver qué nuevas medidas se deben tomar para que, abordando el problema de la pandemia de un punto de vista integral, incluyendo este aspecto tan importante de lo que tiene relación con la salud mental. Nosotros creemos que tenemos que abordarlo de forma íntegra y por eso le ofrecemos una vez más al gobierno, al Ministerio de Salud, que nosotros como Colegio Médico estamos totalmente disponibles en cualquier momento a colaborar en todo lo que sea necesario justamente para una modificación de la estrategia paso a paso que permita hacer un mejor manejo de la pandemia desde un punto de vista, desde el punto de vista estrictamente sanitario en el manejo de pacientes críticos, en la prevención de la propagación comunitaria de la enfermedad y también en abordar los otros temas que son igual de importantes como es el tema de la economía, como es el tema de la salud mental, de los problemas sociales, el tema de las patologías que se han dejado de atender justamente por darle la prioridad al tema del coronavirus. Por lo tanto, esto requiere un esfuerzo adicional de todos nosotros y en eso reitero, nuestro Colegio Médico está dispuesto, ya como lo ha hecho, a seguir colaborando en todo lo que sea necesario porque creemos que el enemigo en nuestro país se llama coronavirus y en conjunto podemos llegar a la mejor forma de enfrentarlo.
Doctor Mesa, a propósito de eso y de lo que comentaba la José del agotamiento que está generando la pandemia, se da a conocer este pase de movilidad que comienza a operar el día de hoy, que sabemos que el Colegio Médico ha sido bastante crítico con este pase de movilidad, pero a lo mejor también ha tenido cosas positivas. Se ha visto un gran porcentaje de personas que se ha ido a vacunar, o se podría haber generado ese proceso de vacunación, ese incentivo de otra forma también.
Es que mira, es muy probable y todos coinciden que probablemente esta sea una estrategia adecuada si pensamos que esto va dirigido a mejorar a lo mejor y pueda tener un resultado positivo en términos de la cantidad de personas que se vacunan. El problema sí es el momento de poder implementarlo. Justamente donde tenemos hace pocos días 7.500 casos, donde como tú decías, tenemos 14% de positividad en región metropolitana. ¿Cuál es el costo que tenemos que pagar en este momento para que aumente el número de vacunados? Eso tenemos que reforzarlo, pero tenemos que buscar otras estrategias también de vacunación. Por ejemplo, vacunar a todos los que no están considerados por edad hasta el momento. Por dar un ejemplo, mis hijos, desde el primer día de la vacunación han querido vacunarse y por ser tener 21 y 22 años, no lo han podido hacer. Hay mucha gente que se quiere vacunar. Entonces, vacunemos a toda esa gente y posterguemos iniciativas como esta, por muy positivas que sean, para implementarlas en los momentos que sean más seguras. Te reitero, tú mencionabas mucho el tema del agotamiento mental, eso es verdad. Pero también yo les voy a llamar a un terreno que es mucho más sensible para nosotros, que es que la respuesta sanitaria se está dando en gran parte porque se ha aumentado en un 300% la capacidad de camas críticas en nuestro país. Pero ese 300% en base a la misma cantidad o muy parecida cantidad de funcionarios de la salud. Por lo tanto, eso tiene un límite de tolerancia y de resistencia de parte de los equipos de salud. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para que esos equipos estén menos tensionados y realmente puedan seguir atendiendo lo que tienen que hacer. Más aún, cuando termine la pandemia de coronavirus, este mismo equipo, estos mismos equipos, son los que van a tener que seguir trabajando full para abordar el resto de patologías no COVID que van a empezar a aparecer y que lamentablemente ya están apareciendo y ocupando un número importante de camas críticas, pacientes que se han infartado, pacientes con enfermedades crónicas descompensadas, etcétera. Por lo tanto, esto hay que hacer una mirada mucho más global, mucho más integral. El objetivo del manejo de la pandemia se logra, entre otras estrategias, la vacunación, pero hay un montón de otros elementos: preocuparse de del apoyo social a las familias, de la trazabilidad que hay que mejorar la comunicación de riesgo. Son muchos los elementos que hay que abordar en forma simultánea y no en forma aislada. Y por eso insistimos que creemos que no es el momento más oportuno de implementar esta medida.
¿Usted qué opina respecto de las cuarentenas? Hay comunas que llevan cuarentenas demasiadas semanas, desde marzo. ¿Qué cree usted? ¿Que deberían mantenerse las comunas en fase 1 o deberían ya empezar a abrirse? Porque, por ejemplo, esta semana la autoridad sanitaria no hizo ningún anuncio respecto al plan paso a paso en la región metropolitana. Mañana algo debería pasar. Hay aumento en comunas, hay aumento de la positividad en comunas que están en cuarentena. Es decir, las posibilidades de que pasen a fase 2 son bien lejanas y que algunas otras retrocedan a fase 1 son como más factibles desde el punto de vista de la lógica, digamos. ¿Qué opinión tiene usted?
La respuesta frente a eso es que nosotros tenemos la certeza de que hay que hacer una revisión profunda de la estrategia paso a paso y entre ello hacer un análisis de si estas cuarentenas están cumpliendo el objetivo que creemos nosotros, que así como se están implementando probablemente no están cumpliendo ningún mayor objetivo. Por lo tanto, hay que revisar lo de las cuarentenas y paralelamente a revisarlas también tenemos que introducir cambios en la estrategia paso a paso, pero eso tiene que ser lo antes posible. Y entre otras cosas, por ejemplo, que este pase que se está dando en movilidad, nosotros creemos que junto a otras medidas se pueden dar permisos para que la gente pueda realizar mayor número de actividades de bajo riesgo, como por ejemplo caminar en parque, una franja deportiva, un horario en la tarde, unos horarios donde los niños también con todas las medidas de seguridad puedan salir a las calles, a plazas, a lugares al aire libre, sin factores de riesgo, usando las mascarillas. Hay que modificar la estrategia paso a paso y entre esas modificaciones hacer una evaluación muy estricta de si tiene algún sentido mantener las cuarentenas en muchas comunas de nuestro país. Hay que revisarlo.
Doctor Patricio Mesa, presidente subrogante del Colegio Médico, muchas gracias por conversar con nosotros en Ahora en Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias a usted y gracias por la invitación. Que tenga muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ya. A propósito de lo mismo, les damos los resultados de la encuesta. Estamos hablando de lo mismo, de las mismas cuarentenas. Claro, el presidente interino del Colmed dice hay que revisar las cuarentenas por su baja efectividad. Bueno, nosotros les preguntábamos, primero les contábamos que Chile registró hoy su peor positividad en 6 semanas y 5.176 nuevos casos. ¿Crees que deberían retomarse las cuarentenas? El 60% de los encuestados dijo que no, que ya no sirven. El 22% dijo que sí y sin pase de movilidad. Y el 18% dijo que sí, hay que retomar las cuarentenas y con pase de movilidad. Puedes seguir votando durante todo el día en todo caso.
Y yo les cuento que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo de expertos en gestión de inversión y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, con uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y compra un auto, nunca fue tan fácil. La Tercera presenta autoslt.com. Realizan los trámites por ti, custodian el pago, te llevan el auto a domicilio y si el auto falla, bueno, ellos también se hacen cargo. 1:22. Nos vamos, viene Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien.
Chao, chao.
Nos vemos mañana.